Franquiciados con Mabel Calatrava.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Franquiciados, una ventana al mundo de las franquicias y de las pymes en la que les ofrecemos las últimas novedades del sector. Si estos días se están planteando formar parte de la industria, presten mucha atención porque esto les interesa. ¡Comenzamos! Ni local físico, ni personal de oficina. Les presentamos una franquicia que está dando mucho de qué hablar. Una autoescuela digital que lleva más de 5 años funcionando y son líderes en este tipo de negocios. Cuentan con una aplicación donde los alumnos gestionan y obtienen el carnet de conducir, al igual que las pruebas necesarias. Por supuesto, les contaremos las últimas novedades de la industria, como el último fichaje de Muerde la Pasta. Y un día más, vuelve la Rueda del Marketing, un espacio en el que damos las mejores ideas para su negocio. Pues como ven, un programa con muchas propuestas interesantes, así que no se lo pierdan porque comenzamos.
Franquicias de éxito.
Y vamos con nuestra franquicia de éxito. Se trata de Drivo, una autoescuela en Madrid que ha revolucionado la forma de obtener el carnet de conducir, Andrea.
Y lo ha hecho ofreciendo un servicio completamente online. Esta innovadora plataforma no solo facilita el proceso de aprendizaje, sino que también ofrece una solución accesible para obtener el carnet de conducir desde cualquier lugar. Y además están franquiciando.
Enrique Romero es CEO y cofundador de Drivo. Enrique, ¿cómo está? Bienvenido.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, pues muy bien. Cuéntenos, ¿qué es Drivo? ¿Cómo surge? ¿Y por qué?
Bueno, ¿qué es Drivo? Surge... empieza esto en 2017-2018 y evoluciona, digamos, porque con una pandemia por el medio pues también nos cambia bastante, evoluciona hacia un modelo de franquicia, que es el motivo por el que entiendo que estamos hablando hoy. Y para que lo entiendan los espectadores o los oyentes, nosotros somos una autoescuela, digamos, desde la parte del alumno, de la persona que se quiere sacar el carnet de conducir, simplemente que lo que sería la operativa de los vehículos, pues sobre todo lo de los vehículos, porque es donde se cuesta más dar el servicio, online no se puede dar, lógicamente, pues ese es el modelo que franquiciamos. Es decir, una persona que desee montarse una autoescuela hoy en día, pues en vez de tener que alquilar un local y tener que poner personal a trabajar y, bueno, con toda la inversión que se supone en CAPEX y en inmovilizado, pues puede hacerlo llave en mano de una manera mucho menos costosa y con menos riesgo, lógicamente, y tener una autoescuela funcionando, porque lo que es la captación de alumnos y toda la operativa del negocio es digital.
Podemos sacarnos el carnet desde la APP, ¿no? Vamos a explicar cómo.
Pues cómo funcionaría, digamos, un procedimiento de autoescuela, simplemente que el proceso de aprendizaje se hace a través de la aplicación, con un método que podemos poner de símil como funciona Duolingo en los idiomas, pues lo mismo con la teórica del carnet de conducir, y después desde la aplicación también se hacen todos los trámites de subir la documentación, gestionar el expediente y enviarlo a DGT. Se permite hasta seleccionar la fecha de examen y demás. Entonces, el examen teórico es presencial porque siempre se hace en DGT físicamente, claro, en sus sedes o jefaturas provinciales, y después la parte práctica pues se sigue a través de la app reservando pues las clases y también la gestión del examen práctico, y digamos lo que tenemos es repartidos por todo el territorio nacional puntos de recogida de alumnos que son esas autoescuelas franquiciadas que dan el servicio o que complementan parte del servicio, mejor dicho.
¿Qué permisos podemos obtener con Drivo?
El de coche es el que tenemos en toda España, el B, y después en algunas ciudades cada vez más, pues el de moto A1 y A2, por ahora.
Bueno, nos lo están poniendo bastante fácil. Ahora hablemos de precio. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, sacarse el teórico?
El teórico, pues a ver, con lo que es la gestión y todo, estamos hablando de 59 euros ahora mismo. Con todos los la gestión del examen, la teórica, luego la parte de las tasas, que eso es un impuesto que se paga de GT, vayas por autoescuela, vayas por libre.
Bueno, pues está muy bien. ¿Y en su caso?
Siempre tenemos promos activas para que la gente pueda, aquellos que a veces están indecisos, pues se puedan lanzar a aprender, que es muy fácil una vez te lanzas.
Y hablamos de todo a través de una app, claro, sí. Obviamente hay cosas que hay que hacer físicamente, como decía usted, como el examen, pero también las prácticas, sí. ¿Cómo se gestiona el tema de las prácticas con una autoescuela online?
Bueno, son los coches que están dando servicio de prácticas en la calle, que se pueden ver, en Madrid hay unos cuantos, en Barcelona, Valencia, Sevilla y demás, que van rotulados con la marca, y tienen puntos de recogida que son fijos, donde ahí el alumno pues puede elegir el que mejor le convenga para empezar las prácticas, ¿de acuerdo? Entonces toda la reserva pues se hace a través de la aplicación y también lo que es la gestión documental del alumno pues de cara a presentarse al examen.
Imagino que ahí le espera un profesor, ¿no? En ese coche.
Siempre, sí, claro. Hay un coche.
Digo, recoge el coche y como le pille.
Sí, no es un vehículo autónomo.
Claro.
No, bien visto, que lo tengo ya yo muy asimilado, pero igual la gente a veces puede dudar. Lógicamente hay un vehículo donde hay un profesor o una profesora que son titulados, que son... el franquiciado, ¿no? Entonces el perfil del franquiciado, a veces también hay franquiciados que tienen contratados a profesores que dan el servicio pues en más de un punto. Uh-huh. Pero digamos que esa es la parte de la franquicia que aplica en el modelo que tenemos nosotros.
Claro. Bueno, ¿y en qué ciudades están operando? Porque ya mencionaba algunas.
Pues estamos en más de 40, estamos en las principales capitales de provincia de todo el estado, incluyendo en Baleares y Canarias. Lo único que no estamos es en Ceuta y Melilla por ahora, pero en el resto, pues desde las grandes, Barcelona, Valencia, Madrid y áreas metropolitanas, o sea, cuando hablamos de la ciudad es la ciudad y su área metropolitana, que prácticamente pues son muchos millones de población. En el norte pues también en Pamplona, en Bilbao, Vigo, Sevilla, Málaga, Alicante, Elche, tenemos varias. Básicamente en las principales, digamos, mercados donde podemos dar servicio. Al final nosotros somos un servicio online que lógicamente pues tenemos mucha facilidad para captar por los canales digitales, pero tenemos menos presencia en la calle porque solo hay coches, no hay locales, ¿no? Entonces esto a veces a la gente o al usuario tipo pues le cuesta, porque asocia la autoescuela a un local físico, ¿no?, en su barrio con un cartel y un espacio donde te atienden. Bueno, nosotros lo hemos eliminado mediante tecnología, digamos, o sustituido, por lo cual también podemos ser mucho más eficientes en operativamente y al final pues repercutir en un coste más asequible para la persona que se quiere sacar el carnet de conducir.
Bueno, por tanto, es posible obtener el carnet desde cualquier sitio, ¿no?
Sí, lo que es la formación teórica sin problema, desde cualquier sitio. La práctica pues dependerá de que hayan un punto relativamente cerca de la zona. Pero bueno, estamos ampliando, cada vez vamos ampliando más zonas, sobre todo para poder llegar a dar cobertura pues al máximo número de potenciales uh-huh. clientes que hay en España.
Y ahora han decidido franquiciar, ¿por qué?
Bueno, esto ha sido una evolución del propio modelo que tenemos. En nuestro caso, nos ha solucionado bastante bien el poder crecer a nivel de lo que es el servicio físico, ¿no? Somos una autoescuela online, pero somos una autoescuela online en una parte, ¿no? Y el vehículo con la conducción, eso es físico, eso por ahora no se sustituye. Hay simuladores, pero en nuestro caso no tenemos, ¿no? Entonces, la manera que encontramos para hacer el modelo más escalable, por lo tanto, llegar a más, ¿no?, a una población más amplia, que al final es nuestra misión, ¿no?, llegar a hacer más accesible esta formación, vimos que la franquicia tenía mucho sentido porque en el sector ya existen modelos de franquicia que son conocidos. Simplemente, por ser muy simple, dijimos, bueno, nosotros tenemos una propuesta de valor diferente que hace muy atractivo para el perfil emprendedor barra profesora, ¿no? Uh-huh. Que al final, pues imagínate, una persona que quiera emprender hoy en día una microempresa, es complicado, ¿no? Tienes mucha regulación, tienes muchos costes, hay que asumir un riesgo grande y te puedes ir a una franquicia grande que a lo mejor pues te exige un canon de entrada elevado o, pues en nuestro caso, estamos hablando de unos pocos miles de euros con llave en mano. Es decir, nosotros nos encargamos de la gestión para abrirle esa autoescuela y la persona pues al final pone el coche donde haya demanda. Es decir, no necesitamos estar en calles premium a nivel comercial, simplemente que estén bien conectadas con transporte público, uh-huh. por decir así. Eso hace que el modelo sea muy atractivo para el usuario y alumno, ¿no?, y también para ese profesor que desea emprender y que ha dicho, oye, pues ¿para qué voy a meterme yo en una autoescuela e invertir 30, 40 mil euros cuando puedo tenerla una funcionando o facturando desde el primer día por muchísimo menos, ¿no?
¿Y qué gastos iniciales hay?
Para abrir una autoescuela, pues lo que serían las licencias de actividad con ayuntamientos y el proceso de apertura en DGT, que es el que al final te concede la licencia para operar como autoescuela, ¿no?, con tu número provincial, uh-huh. y de la domiciliación, que básicamente pues son 1, 2 y 3, o sea, simplemente que como depende de cada ayuntamiento, pues hay una gestión que tenemos, digamos, pues que ir validando uno a uno, pero al final con DGT pues es un único interlocutor, salvo en Cataluña y País Vasco, que son competencias transferidas, pero en el resto es relativamente fácil. Y claro, quitamos mucha de esa burocracia para la persona que quiere emprender, que se enfrenta pues ya bastante a la incertidumbre a veces, ¿no? Al riesgo o la adrenalina esa también de emprender, pues le eliminamos todo lo que es pesado, ¿no? Todo eso que es proceso, se lo hacemos nosotros, y de tal manera que prácticamente su misión es empezar a facturar ya en cuanto tiene el vehículo a disposición, con el doble pedal, ¿no? Para que pueda dar el servicio, que son los requisitos técnicos para ser autoscuela, digamos.
Bueno, por último, ¿qué objetivos se han marcado desde Drivo en cuestión de franquicia, si hablamos de franquicia?
A ver, pues nuestro objetivo es ser la autoescuela número uno de España, no estamos lejos, y porque al final es un modelo que el nuestro requiere de poca inversión, digamos, desde la matriz, desde el master franchise en este caso nosotros, y porque el momento es propicio. O sea, al final el mercado se ha movido hacia una digitalización en todos los aspectos, DGT es la primera, ¿no?, que ya los trámites te los pide vía digital. Y ahí tenemos una posibilidad de crecer mucho todavía. O sea, en realidad estamos empezando, como aquel que dice, en ese modelo. Simplemente que hemos ido pasando etapas, al final pues en medio hay una pandemia que transforma todo un poco, pero justamente es esa la que acelera los procesos de digitalización administrativa y también un cambio de mentalidad en el consumidor tipo, ¿no? Y también el franquiciado, que al final dice, oye, pues si puedo tener un negocio con una base digital, ¿no? Estamos viendo los youtubers, estamos viendo gente que se monta e-commerce y que se va a trabajar a Bali, ¿no? Hoy en día puedes tener un negocio digital con una estructura totalmente de costes muy, muy, muy reducida, ¿no? Entonces hacemos eso llevado a la formación vial en el sector de las autoescuelas.
Pues Enric Romero, CEO y cofundador de Drivo, gracias por estar con nosotros y por ponernos más fácil esto de sacarnos el carnet de conducir.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego, buenas tardes.
¿Y qué más ha pasado y va a pasar en la industria de la franquicia? Pues para empezar, que Mika Greek Frozen Yogurt, un proyecto empresarial que con poco más de un año y medio de vida, ha anunciado que va a acabar 2025 con más de 80 franquicias en una docena de países.
Su negocio es la venta de yogur griego helado y lo hace en unos establecimientos muy coquetos que por su decoración te transportarán a Grecia. Todos los productos de Mika son ecológicos y sostenibles, a pesar de que en la actualidad solo tiene 3 establecimientos abiertos en Madrid, ya está inmersa en un proceso de expansión nacional e internacional. Los planes de expansión ya contemplan en torno a 80 nuevos establecimientos en España, en ciudades como Barcelona, Valencia, Canarias o Sevilla. Pero también fuera de nuestras fronteras, como en México, República Dominicana, El Salvador, Marruecos, Estados Unidos y más países. Y todo ello se va a producir antes de que acabe el año.
Y Consum mantendrá la expansión de su franquicia Charter con la apertura de 35 nuevas tiendas en 2025.
A través de la franquicia Charter, Consum cumple el objetivo social de dar servicio a las pequeñas poblaciones y barrios urbanos que no disponen de población suficiente para la implantación de un gran supermercado, pero que necesitan una buena instalación para sus compras diarias.
Y continuamos con Muerde la Pasta, que recientemente ha sido adquirida por el grupo empresarial Congelados de Navarra, liderado por Benito Jiménez. Bueno, pues bien, Muerde la Pasta ha anunciado el nombramiento de Macarena Charlo como nuevo directora general.
Este nombramiento refuerza la apuesta de la compañía por el talento interno y marca un hito en su historia al ser la primera mujer en asumir este cargo. Macarena Charlo cuenta con una sólida trayectoria profesional y un profundo conocimiento del sector. Su carrera ha estado marcada por la excelencia en la gestión y la capacidad de liderazgo. Con más de 25 años de experiencia en la restauración organizada, Charlo ha liderado múltiples proyectos estratégicos, tanto en locales propios como franquiciados.
Y hasta aquí la rueda del marketing con Headteam y A Dos Colores, un espacio en el que les hablamos de temas clave para las empresas, como son el diseño y el marketing para que ustedes logren el mayor éxito para su negocio.
Franquiciados con Mabel Calatrava.
Headteam y A Dos Colores presentan La Rueda del Marketing, donde damos vueltas a las mejores ideas de diseño y marketing para ayudarte al éxito de tu negocio.
Bienvenidos un día más a La Rueda del Marketing, el momento marketero de la semana. Buenos días, Raquel, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, Eva, aquí. Hoy venimos a hablar de... Hoy que hemos querido hacer un programa diferente. Vamos a hablar de algo que a muchas marcas les da miedo, pero que otras...
Lo utilizan mucho,
van como un imán hacia ello. Porque hay empresas que han convertido las críticas, los trolls y las polémicas en su mejor herramienta de marketing.
Hoy el programa se llama Los trolls también venden, marcas que ganan con la polémica.
Porque realmente la polémica puede ser muy rentable.
Sí, sí, desde luego. Al final hay un dicho que dice que hablen de ti aunque sea mal.
Sí, nunca se sabe, efectivamente, lo importante es que hablen de ti, sea bien o sea mal, ¿no?
Exacto, y en este, esto es un poco el eje de este tipo de campañas, ¿no? Son marcas que utilizan la polémica, la controversia o los comentarios negativos a su favor para que así se viralicen y vender más o generar más impacto. Muchas veces no buscan tanto el tema de la venta, que bueno, al final es una consecuencia, ¿no?, que llega a través de eso, sino más impactar.
Claro, y al final para esto las redes sociales pues son, bueno, caldo de cultivo, porque yo creo que esto ha pasado toda la vida. Antes una empresa generaba algún tipo de polémica, bueno, pues salía en prensa, siempre se hablaba gratuitamente de ella, pero claro, es que ahora con las redes sociales, o sea, es que lanzas una pequeña chispa y entramos todos ahí con...
Claro, a ver, al final estos tipos de publicidad se ha utilizado siempre. Yo me acuerdo cuando éramos pequeñas, a lo mejor me acuerdo que había un anuncio de la tele, no sé si te acordarás, de Pepsi, que salió Coca-Cola diciendo que vendía el doble que Pepsi, entonces salía un niño en una máquina de venta de latas,
vending, de estas de
y entonces sacaba dos latas de Coca-Cola, se subía encima, sacaba la de Pepsi,
¿sí?
Sacaba la de Pepsi y la dejaba, ¿no?
Es verdad.
Y ese fue un anuncio de tele que, bueno, fue súper impactante, ¿no? Porque lo hicieron muy bien, porque Pepsi claro. Lo hace muy bien siempre estas cosas.
En Estados Unidos es que Pepsi y Coca-Cola de todas maneras tienen ahí un
pique. Sí, es como McDonald's y Burger King, bueno, luego hablaremos de algunos ejemplos, pero sí, el tema es que al final es verdad que es muy difícil trabajar con la polémica, se te puede ir de las manos y al final te puedes pillar más y perder más de lo que ganas, pero si lo sabes hacer bien, puede generar mucha conversación y mucho engagement. Al final la gente, este tipo de contenido es lo que más comparte, lo que debate, y entonces todo esto genera mucha visibilidad gratuita, sobre todo lo que hablábamos, ¿no? Que las redes sociales facilitan que se viralice mucho este tipo de contenidos y se genere mucho el debate.
¿Y qué tipo de contenidos entonces polémicos pueden funcionar mejor?
Aquí es como todo, no hay realmente una regla básica que digas esto funciona, pues si no todas las marcas lo harían. Así, en general, las más efectivas suelen ser las que retan a la audiencia o generan sorpresa, pues un poco como lo que hace Ryanair, que luego si quieres lo comentamos.
Sí, luego vamos, ¿no?, a dar algunos ejemplos.
Uh-huh. Que se burla de sus propios clientes. Luego hay otras como hace Netflix, ¿no?, que utiliza pues un poco la cultura pop, las tendencias, y utiliza esas lonas que vemos en Callao y ese tipo de comunicación controvertida, ¿no?, que también uh-huh. gana adeptos y muchos trolls. Y luego también los que desafían pues un poco lo políticamente incorrecto. Esta quizás es la más sencilla de hacer, porque al final, bueno, todo el mundo sabe ser políticamente incorrecto, pero también hay que hacerlo con mucha gracia, ¿no? Aquí claro. Valenciaga quizás es uno de los que se llevan la palma con sus bolsas de basura de 3.000 euros o su cinta.
Sí, mira, por ejemplo eso, mira, de Valenciaga y estaba la campaña aquella también que vendía unas zapatillas que estaban viejas, cochambrosas y que costaban, no sé, 1.800 euros o algo así, las sacó y las vendió, o sea...
A ver, luego yo no sé hasta qué punto es real que las vende, porque yo siempre me he preguntado, porque el otro día vi yo una pulsera de Valenciaga que era un rollo de estos de cinta americana. ¿Sabes de las de embarazadas
de
toda la vida?
De las que llevan a la aventura en pelotas, ahí para solucionarlo todo,
total,
pues lo mismo.
Y que nada, ponía el logo de Valenciaga y digo, y también valían como 3.000 pavos y era una pulsera, ¿no? Y digo, ¿realmente luego esto lo venderán? ¿Será verdad? Porque claro, aquí está la magia del marketing, ¿no? Tú dices que lo vas a vender y lo pones a la venta, otra cosa es que luego lo vendas.
Sí, claro, o sea, al final Valenciaga ha utilizado mucho toda estrategia de lo feo, pues eso, cosas políticamente, bueno, pues que
a priori
estéticamente
no tiene sentido
para una marca de lujo, ¿no? Pero bueno, parece que a él... Al final estas cosas yo creo que eso es, tienen un pro, un contra y tienen una línea muy fina. Hay que saber jugar muy muy finamente con el pasarse de la línea, porque pueden estallarte en la cara al final.
Claro, lo que está claro es que al final el marketing tienes que buscar diferenciarte y hacer cosas que generen impacto y que sean creativas. Este tipo de cosas, si bien es cierto, ya sé, a Balenciaga ya huele porque ya no para de hacerlas, entonces ya no choca tanto ni es tanto, pero sí que es verdad que si te sales un poco de la publi normal y empiezas a hacer cosas diferentes, siempre vas a generar impacto. Yo no sé, ¿has visto? Bueno, luego lo comentamos.
Mira, por ejemplo, también depende, yo creo, del público y de la filosofía o un poco del perfil de la empresa. Por ejemplo, lo hace muy bien Ryanair. Que va a un público más joven, que va a un público más, pues es un poco más distendido, una comunicación, y Ryanair hace lo que le da la gana, se mete con su propio público, se mete con sus propios productos. Había una campaña en la que decía sí, nuestros asientos son incómodos, pero es que nuestros precios son irrisorios.
Entonces, son ridículos.
Claro, son ridículos, efectivamente. Entonces, quiero decirte, puedes permitírtelo, porque se está metiendo con todo el mundo. Es sano. El primero con el que me meto es conmigo, me meto también con la competencia, y por su estilo de comunicación, pega ahí.
No, y que al final Ryanair, él estudia, ¿no? O sea, como al final todas las marcas estudia qué puntos débiles tiene mi marca, cuál es la complejidad que tengo. Bueno, pues es que son incómodos, no dejo llevar a la gente
maletas.
Sí. Pero bueno, ¿quién es tu público objetivo? Es la gente joven, que no tiene ni un duro, que realmente viajaría de pie si le costara 20 pavos.
Claro.
Entonces, al final, ese mensaje a una persona que vuela en Iberia no le va a calar, no le va a hacer gracia, pero es que le da igual, porque es que
claro,
no es tu
público.
Entonces, cuando tú realmente te diriges y haces un mensaje dirigido a tu público objetivo, consigues captar su atención y viralizarte, que es lo que hace Ryanair. Tiene muy, muy bien detectado cuál es su público objetivo y claro, qué tiene que comunicar.
Y justo lo que tú dices, ¿sabes? Eso es la mejor defensa, es un buen ataque, ¿no? Y al final, el conocer cuál es mi punto débil como empresa, que todos lo tenemos, pues si puedes volver la tortilla, mi punto débil ahora es mi gracia, es mi punto de conexión con mi público, pues ahí sí que triunfa.
Claro, al final Balenciaga también hace un poco eso, ¿no? Es decir, mi público es gente que tiene mucha pasta
y que ya está de vuelta,
está de vuelta y les hace gracia comprarse una bolsa de basura de 3.000 pavos como bolso, porque es la gracia de la gente que la ha comprado. Fíjate lo que me he pillado, que seguramente claro, Balenciaga saque una o dos bolsas de basura de 3.000 euros y él tiene una. Entonces, y a esa gente, ese coste
sí,
realmente a lo mejor no es nada, y hacer la gracia de hacerlo supone más ese beneficio que los 3.000 euros. Sí. A nosotras, que no tenemos ese poder adquisitivo, porque tipo, mira, joder, lo de Balenciaga, cómo se pasa, ¿no? Pero no somos su público.
No somos su público, efectivamente.
No somos su público.
A mí, por ejemplo, me gusta mucho que has comentado tú antes Netflix. Yo creo que Netflix, además juega muy bien con esa línea. Toda la campaña, por ejemplo, de Narcos, cuando se lanzó la serie, cuando se han lanzado luego, o sea, recuerdo varias lonas enormes de las que había en Sol, en Callao, ¿cómo era? O Blanca Navidad, vuelve Narcos, pero ha hecho muchísimos, o sea, la campaña de Narcos fue bestial.
Y lo difícil que es a nivel creativo tener esa imaginación, o sea, a mí saber jugar con esa línea y tener esos mensajes tan potentes a nivel creativo, o sea, no sé realmente quién es el director creativo de Netflix, o bueno, utilizarán diferentes agencias, pero esa fue bestial
sí,
y buenísima.
En el metro había una que era la línea, ibas a la línea que hay antes de llegar al final del andén y tal, que decía no te pases de la raya, Narcos, ¿sabes? O sea, pero lo hace bien, porque yo creo que juega ahí en una línea muy fina. Bueno, y las de ¿cómo se llama la serie esa? La de Sex Education, que era te la vas a comer enterita, ¿sabes? O sea, bueno, eso. Y es fíjate, verdad, con una gráfica súper sencilla, porque realmente la potencia de esas campañas es el copy. Realmente luego la valla era una valla con un texto, ¿sabes? Pero era tan bueno el copy que realmente enganchaba.
Pues mira, ahí tenemos una justificación de la importancia de los copies muchas veces, ¿no? De que nos vamos siempre a la parte visual de las campañas, a la parte de la importancia de la imagen, tal, cuando a veces el copy se lleva el protagonismo, y Netflix ahí lo suele hacer muy bien.
Mira, yo siempre en el estudio siempre comentamos que puedes hacer dos cosas. Una, o invertir muchísimo tiempo en pensar una idea y luego hacer un diseño muy sencillo, o invertir muchísimo tiempo en hacer un diseño súper complejo que a lo mejor no termina ni siquiera de funcionar tan bien como una buena idea. Una buena idea ejecutada una de buena una manera idea sencilla.
¿En un copy, te refieres?
Sí, en un copy, en una estrategia en general, ¿sabes? A lo mejor tienes una idea buenísima para una estrategia de marketing que luego supone simplemente una inversión muy pequeña, porque realmente la idea es tan buena, has seleccionado también el canal, has identificado también total tu público que realmente...
Pero también es verdad que en este caso ser capaces de llevar esa idea tan buena a un copy que impacte, sí, o sea, yo para mí creo que es lo más difícil que tiene el marketing, porque ser capaz de generar copies tan potentes como sí esos es la parte más complicada para mí. También tenemos muchos ejemplos como Burger King y McDonald's, que suelen hacer también cosas de este estilo, de picarse unos con otros.
Sí, ¿no? Ahí meterse con la competencia, total, esa es otra forma de generar polémica. Yo de McDonald's, ahora pienso si era McDonald's o Burger, cuando lanzó la vegana, la hamburguesa vegana, en Semana Santa, recuerdo una que fue muy polémica también porque decía algo así como, comed todos de ella, porque no es de carne o algo así. Pero fíjate, ahora mismo no recuerdo si era de Burger o era de McDonald's, pero tuvo mucha polémica y de hecho ellos pidieron perdón luego por meterse con, bueno, a católicos, se sintieron ofendidos por la campaña y la tuvieron que retirar.
Sí, pero sí, trabajan muy bien esto. Yo me acuerdo que había una que era, creo que era de Burger, que te metías en la aplicación, si abrías la aplicación desde un McDonald's, te regalaban una hamburguesa del McDonald's, no me acuerdo muy bien cómo era, pero también trabajaban mucha parte así, luego se meten mucho uno con las patatas fritas del otro. O sea, la parte del pique de la competencia también, como hace Pepsi con Coca-Cola, también te puede funcionar bien, siempre y cuando pues bueno, pues sea gracioso, esté bien, claro, trabajado, ¿no? Que al final es lo complejo
porque al final, claro, todos estos ejemplos que estamos viendo son ejemplos de grandes marcas que, bueno, que muchas veces también se pueden permitir cosas que no se pueden permitir los pequeños, pero es como todo, hay que aprender a utilizarlo y hay que, no sé si...
Claro, no, o a lo mejor el pequeño porque va al mensaje fácil, ¿no? Quizás... Porque al final la parte creativa no es tanto pagar a una agencia, sino como tener el tiempo, la dedicación y las ganas de pararte a pensar y de hacerlo. Entonces el pequeño quizás es que no tiene tiempo para ponerse a decir, voy a pararme a pensar en esto.
Bueno, sí, pero también es tiempo y es lo que decimos, conocimiento de mercado, conocimiento de tu propio producto. O sea, tienes que pararte a pensar en esas debilidades, igual que Ryanair, saca total las suyas y luego las potencia a su nivel. No vamos a hacer una lona, exacto, tal, pero realmente...
Pero sí podrías hacer un reel.
Efectivamente, en redes sociales, ¿sabes? Que tienes ahí a tu comunidad.
Sí, pero desde luego si no tienes un conocimiento previo de tu, claro, una estrategia de marketing y un conocimiento de marca propio, pues no tiene sentido. Tenemos otra marca también que ha hecho cosas chulas, que es Desigual.
Sí, Desigual también ha jugado mucho con polémica, con imágenes, bueno, desafiando los estándares de belleza tradicionales. Y había una, bueno, esta yo no la conocía, pero la he mirado ahora, que era la de aquella, una mujer que rompía un condón, era una mujer que estaba con una tripa de mentira mirando y rompiendo un condón. Bueno, yo en este caso, por ejemplo, es una campaña que no me ha gustado, ¿sabes?
Pero si no te ha gustado, ¿te acuerdas? O sea, que sí, ese es el punto de un poco de este tipo de campañas de troll, ¿no? Bueno, al final lo que se trata es de buscar un poco la controversia, la polémica, el debate y la viralidad, ¿no? Entonces, claro, es verdad que para conseguir esto no puedes gustarle a todos.
Efectivamente, pero sí que para mí me parece importante que si alguno de nuestros oyentes nos está escuchando, le puede parecer una estrategia que sea, bueno, pues que podemos utilizar, pero sí que... Que se sea auténtico. Yo creo que al final ser muy impostado, buscar la vía, buscar la polémica por la polémica no funciona. Tienes que encontrar, bueno, pues estos puntos de juego, estos puntos con tu público que pueden hacer que conectes con ellos, porque al final es una forma de conexión.
Total, y jugar con el humor, pero sin faltar de respeto, si nos atacan en redes, jugar con el ingenio, ahí puedes utilizar mucho la parte de la inteligencia artificial para eso, y lo que decía Raquel, ser auténticos, que al final es la mejor estrategia de marketing que puedas tener. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchos besos a todos los trolls que nos estén escuchando.
Si los haters os sabremos aprovechar, os trataremos con mucho humor, con mucho cariño. Podéis dejarnos los comentarios.
Y hasta aquí la rueda del marketing. Ya sabéis, no podemos inventar la rueda, pero podemos ayudaros a venderla. Hasta el siguiente programa.
La rueda del marketing, patrocinada por Head Team y A Dos Colores, donde las ideas nunca dejan de girar para hacer crecer tu pyme.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio, de Andrea López en la realización técnica, Jorge Zumeta, y que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos con más historias de franquicias y pymes la semana que viene. Hasta entonces, sean muy felices.
Capital Radio. Siente la economía.